Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de hoy jueves 30 de abril del 2026, siendo las 8:05. Primer... Sí, dígame.
En el documento que nos mandan de convocatoria del pleno, en el enlace que corresponde para descargar la documentación, a mí y a por lo menos a los dos miembros del Grupo Socialista, no sale que es inválido. Le insto a la secretaria a que venga, lo vea y compruebe a que este enlace era erróneo, es erróneo, y por tanto no tenemos la documentación pertinente para abordar este pleno.
Muy bien. El enlace se ha podido descargar, se ha podido comprobar ayer, y si usted ha tenido un problema informático, lo mire. Siguiente. Vamos a dar aprobación. Sí. Bueno, yo les digo que sí se ha podido. Siguiente. ¿Qué más tiene que decir? ¿Quién más tiene algo que decir? Sí, dígame. Sí.
Señor alcalde, señores concejales, al amparo de lo expuesto en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, formulo una cuestión de orden y que conste en relación con la tramitación del presente asunto incluido en el orden del día. Y lo hago en los siguientes términos. Primero, existencia de solicitud formal de informe jurídico previo a este acuerdo. Con fecha 23 de abril del 2026, los concejales, en el quórum suficiente, instamos formalmente a la emisión de informe jurídico por la secretaria municipal general del Ayuntamiento de Laredo, con carácter previo a la celebración de este pleno. No me voy a extender más. Sencillamente voy a preguntar a la señora secretaria si ha confeccionado ese informe para este pleno, que lo habíamos solicitado.
Es que la propuesta de acuerdo es distinta. Lo que ustedes solicitaron, que el asunto...
No le estoy preguntando eso. Sí.
Bueno, pero yo respondo lo que yo considero.
Sí, sí, perdón.
Solo faltaría.
Correcto, sí, sí. Pero no le estoy preguntando...
Bueno, no va a haber debate.
He preguntado si ha confeccionado el informe.
Bueno, este alcalde... Si usted dice que se ha confeccionado, no tiene por qué confeccionar un informe porque ese no es el objeto de debate. Primer punto del orden del día, aprobación. Sí. No, ninguna. Tenemos toda la mañana, si usted quiere.
Sí, yo quería en relación con este tema. Efectivamente, no recuerdo yo que antes... de esta cuestión, cuando se ha pedido un informe jurídico a la Secretaría General de este Ayuntamiento, se haya negado la emisión del mismo y se haya notificado que hay que solicitar un pleno extraordinario para la emisión del mismo. Así lo hemos rubricado 6 concejales de esta corporación y, no sé, como estamos en una convocatoria de un pleno que ha convocado el alcalde, teniendo en cuenta que hay otro pleno que ha solicitado el quórum necesario de esta corporación sobre el mismo tema, yo me gustaría saber qué va a pasar. Supongo yo, quiero pensar, porque la ley lo establece, que tiene que convocarte ese pleno sí o sí. ¿Cuándo lo va a convocar? Y entiendo yo que venga con todos los informes y detalladamente como se ha solicitado en la propuesta.
Efectivamente, se convocará conforme a la ley, no se preocupe usted.
Pues nos hubiera gustado que todos esos informes los hubiéramos tenido hoy aquí.
¿Cuál es el fundamento jurídico al cual jurídica usted dice que es obligatorio el informe de la secretaria para la aprobación de este gasto?
Yo no he dicho eso, eso ha salido
de
mi boca.
No, yo se lo pregunto. Usted pide en su escrito usted pide un informe de la secretaria y yo le pregunto a usted que cuál es el fundamento jurídico. Si usted ha firmado un documento, no sé si lo ha leído, lo que ha firmado, le pregunto que dónde dice que es obligatorio el informe de la secretaria para la aprobación del gasto de hoy.
A usted lo que le digo es...
Bueno, y yo a usted lo que le digo, que me diga usted cuál es el fundamento
jurídico.
Usted
puede tener un poco de respeto y dejar hablar.
Yo tengo todo el respeto del mundo, como tengo todo el respeto de intervenir mientras no le falte a usted al respeto, que no se le esté faltando.
Yo le hago una cuestión.
Y yo le estoy haciendo a usted una pregunta. ¿Cuál es el fundamento jurídico?
Dígamelo. Yo no estoy aquí para contestarle usted a nada. Si usted ha salido los papeles...
Yo me leo todo y lo tengo estudiado. Quizás a lo mejor más que usted.
Mire, yo lo único que le quiero decir es que...
Es que de verdad...
Cuando hay un asunto que se trae a este pleno, siempre se han emitido los informes que se han solicitado para seguridad jurídica y para emitir un voto responsable por parte de todos los miembros de esta corporación. Bueno, es lo único que le quiero decir.
Pues le voy a contestar. Pero es que la información
es que no
de este
entiende,
pleno.
Que no es una pregunta.
Le entiendo perfectamente. La información de este pleno está debidamente completa, está la fiscalización previa, está el dictamen de la Comisión de Hacienda y está el justificante del gasto, que es el auto judicial. Con lo cual, al tratarse de un auto judicial, no caben interpretaciones posibles al contenido del mismo. Y vamos a proceder a tratar el asunto. Ya ha tenido usted su turno. No. Primer punto del orden del día. Aprobación de gasto. Aprobación. Sí, usted ha tenido ya su turno y ya ha hablado. Ha tenido el turno. Hacemos Laredo y ahora tengo el turno. Siguiente punto. Siguiente asunto. Estamos tratando. A ver, venga, hable.
A ver, yo quiero decir una cuestión de orden y acorde con lo que ha dicho mi concejala, mi compañera, usted también es mi compañero concejal. Estamos en una total y absoluta inseguridad jurídica gracias a que la secretaria no ha realizado el informe que formalmente y legalmente hemos solicitado los concejales, que conste en acta, para que luego mi intervención se entienda mejor.
Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar el debate. Primer punto del orden del día, aprobación del gasto plurianual de ejecución del auto incorporado al expediente 2023/3103, proyecto de derribo parcial de las obras ilegales en el Aparto Hotel Tennis Club en Laredo, ejecución de sentencia de casación 2186/2024. Lo encuentro. No tengo yo el dictamen. Se lo he subido yo. Déjame ver. Disculpad, que lo tenía yo aquí todo, pero no sé dónde lo he puesto. No, es esto que lo tenía yo apuntado. Da igual. Ah, es este. Está aquí. Disculpen. Punto único, asunto de ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde tenemos que debatir hoy los siguientes puntos. La aprobación del gasto que se sometió a la comisión informativa, ejecución del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria del 5 de marzo del 2026 del edificio Tenis, donde la votación fue dictaminada favorablemente con 5 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra. Y primero, llevar a puro y debido efecto el auto del 5 de marzo de 2026 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Segundo, aprobar el gasto plurianual por el importe de 5.150.000 para hacer frente a la ejecución de las actuaciones detalladas en el auto referido. Tercero, autorizar y comprometer el gasto plurianual con el siguiente desglose de anualidades. Primera anualidad del 2026 son 3.124.676,58. Segundo, gasto plurianual en el 2027, 2.025.323,42. En total, 5.150.000. La autorización y el compromiso de los gastos plurianuales se subordinan al crédito que para el ejercicio se consigna en los respectivos presupuestos de acuerdo con lo previsto en el artículo 174.1 del Real Decreto Legislativo 2/2024 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y cuarto, cuando se produzca un desajuste entre las anualidades previstas y las necesidades reales de la ejecución, se podrá proceder al reajuste siempre que existan remanentes de crédito disponible. Liquidar la obligación por importe de 3.124.676,58 euros y consignar en la cuenta de consignación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la referida cantidad correspondiente al ejercicio 2026. Y último y quinto, dar traslado del acuerdo precedente al Departamento de Asesoría Jurídica, Intervención y Tesorería del Ayuntamiento y a la Sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida. El concejal Alejandro Abad.
Buenos días. Yo me reservaré para el siguiente turno. Escuchar a los compañeros y entrar en el debate.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida Podemos.
Buenos días a todo el mundo. Y yo creo, sigo pensando, lo primero que pensé cuando escuché, cuando leí esta noticia en el periódico, que yo creo que es una buena noticia. Parece que de aquí a un año puede que se solucione el problema este que tenemos encima con tenis. Y viendo las anualidades y desde intervención han creído que esto es posible, no seré yo el que les lleve la contraria. Y bueno, pues veremos a ver lo que se va a debatir.
Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Gracias. Bien, primero para aclarar este batiburrillo que se ha generado al principio, que por cierto me parece de vergüenza. No se puede descargar el enlace. Cuando entramos en el enlace, ya hace tiempo que tenemos un problema en el ayuntamiento en el que si ticas encima del enlace no funciona, pero le copias, le pegas en cualquier navegador, yo tengo cuatro, y en ninguno de los navegadores lo abre. Dice que hay un problema y que no puedes acceder. Vale. Cualquiera podría haber presentado una cuestión de dónde para que se quedara encima de la mesa y si solo hubieran votado a favor, digo por la inseguridad jurídica, ¿eh? Si hubieran votado a favor solo los concejales que dicen que no lo han recibido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé si hacemos Laredo lo ha recibido, porque aquí no ha habido nadie más que lo haya dicho. Si no lo he hecho es porque yo quiero tratar este asunto, ¿vale? Pero quiero que conste en acta esa parte. Luego hay otra cuestión peligrosa que se ha tratado aquí, y es que los concejales pertinentes pidan un informe y no se haga. Es algo que yo no he visto nunca en 23 años que llevo en este ayuntamiento. Vale. Sí que es verdad, yo no he firmado esa solicitud. Vale, que quede clara, ni la de petición de pleno, ni la de petición de informe. Pero eso no quiere decir que no me pueda quejar en mi turno como concejal y como grupo perteneciente a esta corporación. Creo que para tratar el asunto de tenis, y ese es el primero, más allá de lo que es el fundamento jurídico, sí jurídicamente se tenía que haber tratado, se tenía que haber dado un orden de ruta. O sea, hacer una interpretación simplemente del auto para saber cuáles son los pasos que tiene que seguir este ayuntamiento. Porque creo que es razonable. Porque cualquiera lo haría en su casa, y yo creo que en un ayuntamiento también es así. El alcalde es el que tiene la obligación de que cuando llega un asunto a pleno, todos los concejales tengan la información que tienen que tener y la seguridad jurídica que tienen que tener. Porque, por ejemplo, alguien se podría pensar, esto es un auto judicial, ¿qué pasa si votamos en contra? Por ejemplo, es lo que podría pensar alguien. Yo creo que deberían de tener derecho los concejales a saberlo. Vale. Y ahora dicho esto, voy a entrar en el asunto. Digo, es mi queja a cómo se dirige este asunto. Ahora voy a intervenir. Bien, en primer lugar, nos encontramos aquí en un momento complicado. ¿Por qué? Pues porque hay un auto judicial que viene de un acuerdo entre las partes, de la que una es en el ayuntamiento, en el que se personó el alcalde. Me parece que el 5 de marzo es cuando llegó el auto, ¿no? Un 4 de febrero me parece que era, y que una serie de concejales, entre los que están los del Partido Regionalista de Cantabria, pidieron tener una reunión antes para saber la posición en la que se podía llegar allí, cosa que por el alcalde no se estimó oportuno hacerlo antes. Tienes todo su derecho a haberlo convocado más tarde, pero es que ahora llegamos aquí y llegamos a un pleno en el que el alcalde ha mostrado un acuerdo con algo en el que no tiene capacidad de decisión. La tenía en el juzgado para decirlo, pero no para ejecutarlo, porque para ejecutarlo quien tiene esa potestad, tal y como es el auto, es el pleno. Por eso estamos aquí, porque el pleno de hoy es solo para dos cosas: para llevar a puro y debido efecto, estoy leyendo de costado, ¿eh? Es que como no he podido descargarlo, lo tengo en una foto que he sacado ahora mismo. Llevar a puro y debido efecto el auto del 5 de marzo de 2026, no sé qué es llevar a puro efecto, yo supongo que sea, no, tampoco sé si se aprueban los autos judiciales más allá de lo que hace la sala, es la sala la que los aprueba. Pero yo entiendo, y sí, así lo he entendido, que la hoja de ruta que no tenemos, pero que sí que es el auto, es la que se pretende seguir y al final lo único que estamos aprobando es poder tener un gasto plurianual. Eso es lo que he entendido en la comisión informativa. Vale. El tema se puede ver como algo complicado y, de hecho, nosotros hemos tenido que hacer un ejercicio bastante importante porque en la situación en la que está el ayuntamiento ahora mismo, el Gobierno no cuenta con los votos suficientes para que esto salga aprobado. Y hemos tenido que darle muchas vueltas a lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque la lealtad del alcalde con la corporación ha sido nefasta. O sea, ha habido deslealtad. Se llega aquí con algo que ha acordado él y que no puede acordar primero porque luego hay que pasarlo por aquí. Entonces, nos ha costado porque estábamos pensando qué merecía cada uno. Pero a nosotros siempre nos puede la responsabilidad. Así que esperaremos al debate. Hemos debatido nosotros también mucho sobre este asunto. Y lo que es verdad es que este auto llega de una sala y que, por lo tanto, son jueces los que han determinado qué es lo que hay que hacer para ejecutar la sentencia. Es un auto para ejecutar una sentencia. En definitiva, el alcalde lo hizo mal, no consultó a la corporación. Pero aquí ha llegado una responsabilidad para el ayuntamiento, que aunque aquí no lo pone, ya lo digo yo, que es de 5.600.000 euros, más o menos, o 150, que bueno, ya veremos ahora cuánto llega, pero 5.150.000. Y eso significa que el ayuntamiento hace muchos años hizo algo mal, en el tiempo en el que era alcalde Juan Ramón López Revuelta. Hizo algo mal. Porque hay un auto que dice que el ayuntamiento tiene que poner 5.150.000, me ha corregido el alcalde. 5.150.000. Si no hubiera hecho algo mal, el ayuntamiento no tendría que pagar nada. Pero es que alguien tiene alguna duda en Laredo de que Entenis hizo algo mal. ¿Alguien tiene duda de que se concedió una licencia para un apartahotel que no cumplía las condiciones urbanísticas como ponía en un informe y porque condenaron por prevaricación a Juan Ramón López Revuelta? ¿Hay alguna duda? La duda es, que hemos tenido siempre, es cuánto podía costar esto. Este auto lo determina en 5.150.000. Seguiré en el siguiente turno.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Sí. Buenos días a todos los que nos escuchan y han tenido la gallardía de venir al pleno. Y bueno, este es un punto del que se trata hoy en el pleno, que no deja, al menos para este grupo, no deja ninguna duda de lo que se trata, es de aprobar el gasto plurianual. Ahora bien, al hilo de lo que dice Pedro, nosotros, los hechos están ya consumados hace muchos años, y ahora lo que a este grupo le gustaría es que esta hoja de ruta que ha dictado el Tribunal Superior, pues se pudiera llevar a cabo, porque aquí lo importante no es solamente aprobar el gasto plurianual. Aquí se trata de que los puntos que ha exigido el tribunal se puedan hacer, y como consecuencia de que esa hoja de ruta se pudiera hacer, pues este ayuntamiento se va a ahorrar un montón de millones de euros, por las razones que todos hablamos y comentamos, pero la realidad y el momento es que, después de muchísimos años, al menos desde este grupo, se ve una luz para resolver un problema muy importante y que todo el pueblo está pendiente de ello. Lógicamente, nosotros vamos a votar a favor. Y luego, al margen de esto, efectivamente es desagradable entrar a un pleno y ver el debate, que si tengo la documentación o no la tengo. Yo creo que el pleno se ha convocado con bastante tiempo. y luego jugar. Los concejales que no hayáis podido abrir eso, haberos dirigido a la secretaría y os lo hubieran dado. Llegar aquí y montar el pollo, pues es una costumbre ya que no, yo no la entiendo. Nada más, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, buenos días a todos. No es montar el pollo, es exigir nuestros derechos. Es un incumplimiento. La primera vez en dos legislaturas, cuatro secretarios, es la primera vez que un secretario del ayuntamiento nos impide nuestros derechos. Enhorabuena, Patricia. Derecho a tener la documentación y derecho a tener los informes preceptivos. Porque aquí venimos, según el señor Ortiz, a aprobar un gasto plurianual. Entonces, en el por favor, es que si no tengo, me despisto. Entonces, ¿a qué viene el punto primero de la resolución en el que dice llevar a puro y debido efecto el auto de 5 de marzo? Quítenlo, porque una ejecución judicial no significa la ausencia de control político. Y dentro del control político, una de las potestades que tiene este pleno es que todo gasto superior al 10% tiene que pasar previamente, al 10% del presupuesto, tiene que pasar previamente por el pleno, no a posteriori, previamente. Por lo tanto, una de dos, o el que ha decidido que ese acuerdo se lleve a efecto, ¿está prevaricando? ¿No? Si alguien está haciendo algo que no debe, a sabiendas, pues esto tiene un nombre en el Código Penal. Se llama prevaricar. O nos quieren meter un trágala de decir de algo en el que no hemos participado, no se nos ha dado opinión. Por tanto, la primera parte, mal. Tampoco es un auto de ejecución. La jueza, en la sala, dijo varias veces que es un auto en el que la sala era garante de un acuerdo entre partes. Un acuerdo entre partes. No es un acuerdo entre partes que lo que la sala estará garante es de que no se incumple la legalidad, lo cual deja al margen las ejecuciones de sentencia. Es un acuerdo de partes para evitar la legalidad. Pero vamos al meollo de la cuestión, a los 5.150.000 euros que tenían que haber pasado previamente por pleno para el pleno a aprobar el gasto y ahora viene a posteriori, lo cual, claro, como no tenemos informe jurídico, no sabemos la legalidad de todo este procedimiento. Bien, y nos dicen que tiene que ser, como no, contrarremanente de tesorería. Pues mire, no. ¿Por qué contrarremanentes de tesorería? ¿No se pueden explorar otras vías? Yo le voy a dar algunas. Porque, claro, si nos encontramos que tenemos cientos y cientos de facturas y de actuaciones de intervención que hemos pedido conocer y no conocemos. Si hemos visto en el pasado pleno que había un desfase presupuestario superior a 1,5 millones de euros. Si venimos arrastrando año tras año un ingreso ficticio del RAP de 500,000 de euros. Yo me planteo, ¿por qué no traen un presupuesto? ¿Por qué no se trae este gasto contra presupuesto? O la opción B, tenemos los bajos del tenis embargados, que se embargaron en la pasada legislatura con un acto con el pago del embargo al juzgado. ¿Por qué no se ejecutan esos embargos? La ejecución del embargo podríamos recaudar el dinero suficiente, o por lo menos una parte del dinero para hacer frente a los posibles gastos. Pero claro, teniendo ingresos irreales, teniendo descuadre presupuestario, no haciendo los deberes, nos vemos además que cuando metan en contabilidad las amortizaciones, vamos a entrar en un déficit contable. lo cual va a suponer que desde el Ministerio de Hacienda nos le obliga al Ayuntamiento a hacer un plan plurianual de estabilidad. Por tanto, cargarse o liquidar el remanente de tesorería a este grupo político no nos parece la mejor idea. No se puede concentrar el gasto solo en el remanente de tesorería. Hay que buscar una diversificación. No se puede plantear decisiones políticas a corto plazo en las que van a hipotecar la actuación económica del Ayuntamiento a futuro. No se puede trabajar con lo que solo uno piensa cuando no tiene la argumentación ni la potestad, porque era una potestad de pleno, de trabajar de ejecutar las cosas como uno quiere o como uno le dé la gana. Hay que buscar opciones de ejecución, hay que buscar escenarios alternativos y hay que buscar una estrategia de financiación que no sea la de dilapidar a corto plazo el dinero del pueblo. Porque si no, como decía antes, entraremos en un plan de estabilidad en el que la próxima legislatura no se pueda hacer absolutamente nada por la capacidad de derroche de este alcalde, actuando de manera unilateral, actuando sin ningún tipo de regla, tanto contable como política, dado que ha infringido la obligación que tenía de pasar previamente por el Pleno una decisión que supone más del 10% del presupuesto. Y esto no lo dice ni este portavoz ni este grupo político. Solo hay que leer la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Bases de Régimen Local. Por tanto, el querer blanquear una actuación negligente del alcalde con una frase que dice llevar a puro y debido efecto un auto que no es de ejecución de sentencia, vuelvo a repetir, que es de acuerdo entre partes, lo único que plantea es blanquear una actuación.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo. Espera, apriete.
Señora secretaria.
Nada, un segundito.
Señora secretaria, ahora. Quiero que se me escuche bien. Doña Patricia Alvarello Leis, deseo que mi intervención conste en acta y se lo digo por si falla el sistema informático en el que se basa la posterior confección. Si quiere, luego le entrego por escrito mi intervención. Señor alcalde, señoras y señores concejales, hoy no estamos ante un acuerdo ordinario. Mucha atención. Estamos ante una decisión que afecta directamente al respeto debido a las sentencias firmes, al uso del dinero público y, en última instancia, a la responsabilidad personal de quienes vamos a votar. Conviene empezar por algo básico. El caso apartado del tenis no es opinable. Está resuelto judicialmente desde hace años. Existe una cadena de resoluciones clara, coherente y firme. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 1990, confirmada en el Tribunal Supremo de 1992. El auto de ejecución de sentencia de 27 del año 1994, siendo César Tolosa presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Cantabria. Y sobre todo, la sentencia firme y definitiva del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1999, que fija con precisión qué debe ejecutarse. Mucha atención. Y lo fija de forma inequívoca. La ejecución se limita exclusivamente a dos elementos: la demolición de los vuelos o terrazas del apartahotel y la demolición de lo construido bajo cubierta por encima del plano de los 45 grados del apartahotel. Nada más. Todo intento de ampliar ese contenido, fue corregido por el propio Tribunal Supremo, que dejó claro que la ejecución no puede alterarse, ni ampliarse, ni reinterpretarse, como se está haciendo aquí, señora secretaria. Porque lo que hoy se trae aquí no es una mera ejecución de sentencia, es algo distinto, es una ejecución ampliada, transformada, alternativa y en su contenido y efectos ajena al contenido del fallo judicial. Y eso tiene una consecuencia jurídica directa. Puede suponer una vulneración del principio de cosa juzgada. Pero hay más. El acuerdo no solo plantea cómo ejecutar, plantea quién paga. Y aquí es donde el problema se agrava, porque existe una línea jurisprudencial igual de clara. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de febrero del 2002, confirmada por el Tribunal Supremo el 12 de julio del 2006. Por tanto, sentencias firmes que obligan a esta corporación desde el momento que alcanzaron su firmeza, que no pueden desvirtuarse por este acuerdo que se trae hoy a este pleno. ¿Y qué dicen esas sentencias? Dicen algo muy relevante, mucha atención, concejales, que no existe responsabilidad patrimonial del ayuntamiento en relación con las demoliciones. La razón, que los elementos a demoler, vuelos y bajo cubierta, fueron ejecutados excediendo la licencia o sin cobertura insuficiente, que no fue responsabilidad del ayuntamiento y que, por tanto, no deben ser los ciudadanos de Laredo los ciudadanos que paguen los gastos derivados de la ejecución material de la sentencia de 20 de enero de 1999. Y, por tanto, no existe relación de causalidad que obliga al ayuntamiento a indemnizar ni asumir esos costes, como aquí quiere el señor González. Esto es una reinterpretación política, es doctrina judicial firme. Por eso, la segunda pregunta es aún más clara. ¿En base a qué se pretende ahora que el ayuntamiento asuma más de 5 millones de euros y que lo paguen los laredanos y no los propietarios del aparta Hotel Tenis? Porque lo que hoy se propone aquí, entre otras cosas, es aprobar un gasto plurianual de 5.150.000 euros, comprometer recursos públicos sin que exista una condena expresa y consignar de forma inmediata más de 3,1 millones de euros. Y todo ello, además, sin un respaldo jurídico sólido, claro, previo y que delimite exactamente qué se ejecuta, por qué se ejecuta así y, sobre todo, por qué deben pagarlo los ciudadanos de Laredo. Resulta jurídicamente inaceptable que a través de este acuerdo que aquí se trae se pretenda ahora, porque así lo proponen los propietarios del tenis, regularizar una ilegalidad urbanística, el exceso de ocupación de terrazas mediante la compra de una parcela y una modificación del planeamiento. Hay que decirlo claro, eso no lo dice ninguna sentencia, ni el Tribunal Supremo ni ningún órgano judicial han autorizado una solución de este tipo. Esa propuesta surge únicamente de lo planteado por los propietarios en una vista sin oposición del ayuntamiento en ese momento, y ahora se pretende elevarla a acuerdo a pleno para darle apariencia de legalidad por la puerta de atrás, metafóricamente hablando. Pero no se puede convertir en legal por acuerdo político lo que los tribunales han juzgado y sentenciado con firmeza. Esto no es ejecutar la sentencia, es sencillamente intentar eludirla. Y nos preguntamos, ¿por qué en aquella vista pública el representante del ayuntamiento no aportó la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde se establece de forma literal, y presten mucha atención todos los concejales que van a votar por la trascendencia que esto tiene, y luego no digan que no lo sabían? ¿Qué dice esa sentencia? Ha quedado, sexto, fundamento jurídico sexto, ha quedado acreditado, por consiguiente, que tanto los vuelos o terrazas como el bajo cubierta afectado por la orden de demolición se han construido sin contar con autorización municipal en contra de lo expresamente indicado por ella en la resolución de 17 de agosto de 1987 y de los proyectos presentados por el demandante y aprobados por el ayuntamiento, por la administración. Siendo así, que la demolición afecta únicamente a estos elementos construidos contra lo previsto en la licencia, ello nos lleva necesariamente a concluir que falta la relación de causalidad entre la actuación administrativa y el daño que provoca su derribo, que en consecuencia no es imputable a la administración demandada. Me falta un minuto, luego continuaré. Yo aquí apelo a que quienes vayan a votar piensen si están ajustándose a la ley o voluntariamente se están eximiendo de lo que aquí establece. El ayuntamiento no tiene que pagar esta sentencia. Nosotros lo vamos a analizar y tomaremos las decisiones acorde con las asesorías jurídicas que en su momento vamos a consultar, por si alguien se sale de lo que establece la ley y de forma voluntaria o dolosa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Buenos días a todos. Bueno, la alcaldía de un ayuntamiento, desde el máximo cargo que tiene una administración pública local, la obligación que tiene es defender los intereses municipales y los intereses de la propia administración pública que dirige. Venimos aquí, se dice, a debatir un asunto, pero aquí no se ha venido a debatir nada. Aquí lo que se viene es, se quedó en su momento en llegar a un acuerdo que se venía cocinando en el tiempo pasado, a espaldas del resto de la corporación, exclusivamente bajo el conocimiento del alcalde de este ayuntamiento, además conociendo que posteriormente había cuestiones económicas y urbanísticas que tendrían que pasar por este pleno, contando con el beneplácito de una mayoría de esta corporación. Por lo tanto, estamos aquí para una aprobación a hechos consumados, porque la propia sala ha determinado un cronograma de actuaciones y hay que cumplirlo. Pero el acuerdo no lo ha tomado la sala, lo ha tomado el ayuntamiento con los propietarios y la demandante de este asunto. Y se ha tomado a espaldas de esta corporación. Ni se ha pasado por una comisión informativa a pesar de que se ha solicitado, ni se han emitido los informes pertinentes para dar seguridad jurídica y poder estar todos tranquilos a la hora de votar, ni se ha informado a nadie. Es decir, otra vez la representación democrática en este ayuntamiento brilla por su ausencia, porque se nos hurta al resto de partidos que representamos también a una parte de la población y venimos aquí a ciegas, sin ningún tipo de documento en el que podamos ampararnos. A mí esto me parece una cacicada total. Se dice que después de 36 años hemos venido a desbloquear este tema. No, después de 36 años lo que venimos aquí y lo que se ha hecho mediante ese acuerdo es reconocer que el ayuntamiento tiene responsabilidad en este asunto. Cuando hay dos sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia y otra del Tribunal Supremo, que dicen que el ayuntamiento no... Por favor, señor alcalde, ¿puede usted guardar silencio? Si no le importa. O si no habla usted, me para el reloj y luego continúo yo con mi intervención. Estas dos sentencias dicen que el ayuntamiento no es responsable del exceso de edificación que llevó a cabo la constructora. Toda la línea de defensa en este ayuntamiento durante todos estos años, a través de la letrada del servicio jurídico de este ayuntamiento, que ganó una sentencia en el 2002 a favor del ayuntamiento, porque ahí sí se representaban y se defendían los intereses municipales, se dice, y así como en todos los informes jurídicos, el proceso de ejecución de las resoluciones judiciales fue iniciado por este ayuntamiento ante la negativa de la propiedad, promotor y propietarios a llevarlo a cabo por sí mismos. Por tanto, el ayuntamiento está actuando como ejecutor subsidiario y a costa de los obligados. En consecuencia, el coste que origine la demolición, refuerzo, reconstrucción, daños posteriores, si fuere mantenida finalmente su ejecución en los términos acordados, correrá a cargo del promotor y propietarios en virtud del principio de subrogación. Hasta cuando gobernaba el PP, que era Ángel Vega alcalde, hizo valer y se aprobó este informe jurídico en una junta de gobierno local. Informe jurídico que la letrada, cuando se personó como defensora de este ayuntamiento, ganó la sentencia a favor de este ayuntamiento. Pero en un momento de toda esta andadura, cuando se han contratado externamente a los abogados que llevan este tema, no se ha hecho valer para nada estas dos sentencias, ni todos estos informes jurídicos que están emitidos por la letrada de este ayuntamiento en aquel momento. Y por eso estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí para llevar a cabo un acuerdo económico que, por cierto, no se nos ha podido responder en la comisión cuánto cuesta el chalet que se quiere comprar, ni cuánto cuesta el proyecto de ejecución, ni cuánto siquiera cuesta el proyecto. Pero es que tampoco se nos ha sabido responder qué pasa con la traba de embargo de los locales comerciales del tenis que se hicieron cuando Juan Ramón era alcalde para garantizar la devolución del pago de aquellos posibles dineros que se tuvieran que desembolsar. Y aquí nadie sabe nada. Y nosotros nos negamos a creer, y razones hay bastantes, porque aquí se falta mucho a la verdad continuamente, que a estas alturas de la película, mañana creo que es 1 de mayo, si no me equivoco, fiesta, con un cronograma que fija el 5 de julio para tener el dinero consignado en el presupuesto y estar realizada la compra del chalet, que este ayuntamiento no sepa a día de hoy ni una aproximación de las cuantías que se van a gastar. Oigan, pues si a nadie le parece que esto sea una cacicada, que baje Dios y lo vea. Cuando se ha producido esa ruptura de la postura que ha mantenido este ayuntamiento en defensa de los intereses municipales, se ha tenido a bien, y vuelvo a repetir, a espaldas del resto de la corporación, llegar a un acuerdo que, a nuestro entender, no puede ser por única voluntad unilateral de la alcaldía. A nosotros nos parece una desfachatez, una negligencia, un atrevimiento. Y ahora estamos aquí. Entonces, yo lanzo al aire esas preguntas que he hecho por si el señor alcalde o alguien tiene a bien contestarlas cuando intervengan. Vuelvo a repetir, las dos sentencias que he nombrado son las importantes en este tema y pretender que un convenio entre las partes deje sin efecto de cosa juzgada dos sentencias de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y del Tribunal Supremo sin tener ningún tipo de informe jurídico que nos resuelva todas las peticiones que hemos hecho los seis concejales que hemos firmado esa petición del Pleno sobre cuestiones concretas, es como para preocuparse de la decisión que se va a tomar en este Pleno hoy. Y no se le olvida a nadie que no va a ser la única decisión que venga a tomarse en este Pleno, a este Pleno, sobre esta cuestión, porque afecta también a temas urbanísticos que tendrán que venir también a aprobarse a este Pleno.
Muchas gracias. Vale. Bueno. Lo primero, pues al parecer agradecerle su intervención, las palabras que ha dicho en algunos casos, en otras se las recojo, pero sí decirle que la propuesta del informe que pedían no es para este asunto. ¿Vale? O sea que si es cierto que el informe que se ha pedido o que se ha solicitado se hará para el pleno correspondiente en el cual se ha pedido. Pero bueno, independientemente, estoy completamente de acuerdo que después de 36 años seguimos debatiendo. Pedro, te ha tocado a ti, me ha tocado a mí, ha tocado a muchos de los que estamos de aquí. Pero la hoja de ruta la fija el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, no la fija este alcalde. Al Partido Socialista, llevar a puro y debido efecto. ¿Sabe usted lo que es llevar a puro y debido efecto? Es una frase jurídica que significa ejecutar una sentencia firme en todos sus términos, sin alteraciones, demoras ni excusas, e implica que las partes obligadas deben cumplir exacta y completamente lo ordenado por el tribunal, garantizando la eficacia de la tutela. Eso es lo que significa llevar a puro y debido efecto. Preguntaba usted por los embargos. Los embargos están renovados hace 4 meses por la tesorería de este ayuntamiento. Usted hablaba de que estamos dilapidando el dinero del pueblo. Lo dice el Partido Socialista, el partido que nos metió en esto, lo dice. Mire, aquí el gasto que se ha hecho del dinero del ayuntamiento de los laredanos se ha hecho para su bienestar. Nosotros no estamos dilapidando nada. Que venga de su partido esas palabras, la verdad, que se las tenía que de verdad que se lo tenía que hacer pensar. A Unidos por Laredo decirle que vamos a cumplir el auto de la sala. Aunque no lo comparta, nosotros lo vamos a cumplir. Por lo menos yo personalmente lo voy a cumplir. Lo que diga una magistrada. Hacemos Laredo. Hablo de dos palabras. Cacicada. La cacicada se hizo en el 1987. Habla usted de negligencia. La negligencia se hizo en 1987. Aquí parece ser que a usted solo se defienden los intereses municipales cuando a usted le interesa. Cuando los autos ya no la gustan o no van a su favor, y desgraciadamente vamos a tener que ser el ayuntamiento lo que paguen por las decisiones de 1987, ya para usted ya no es defender los intereses municipales o sus intereses por aquella letrada. Pero sí le preguntaba que cuánto cuesta, que no sabe cuánto cuesta, sí, si lo dice el auto. 5.150.000 como tope, frente a muchísimos millones más que es a lo que estábamos condenados. Y dejaré el resto para mi intervención final.